En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Saludos especiales para el país de Venezuela que nos reportan que desde allá nos escuchan. Así que bienvenidos al programa Opinión Universitaria. Julio Maldonado les saluda y es hora de iniciar el programa en Opinión Universitaria. Como habíamos mencionado, durante 40 minutos estaremos conversando con tres personas de la carrera de materno-infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador sobre el tema educación sexual y reproductiva. En este momento vamos a pasar al primer audio del tema de este día.
Mi hija me tiene toda la confianza del mundo, me platica todo, sí, está bastante abierta nuestra comunicación para lo que ella necesite y para lo que quiera saber.
Con mis papás, pues no tengo esa confianza de hablar de sexualidad con mi mamá, más que nada. Y pues con mi papá mucho menos. Digo, si a mi mamá no tengo confianza, con mi papá yo creo que sería el último a quien leería y le contaría acerca de mi sexualidad y de mi novio y todo eso.
¿Con mis hijos? No, todavía no. Mis hijos tienen 13 y el chiquito todavía juega a los carritos y la de 15 años está en la escuela estudiando. Ni por aquí le pasa.
Siento que a veces me sobreprotege demasiado. Piensa que todavía soy una niña y que no debo saber esas cosas. Cuando yo ahorita es cuando más quiero saber acerca de ese tema, ya que tengo muchas dudas.
Mi hija siempre acude a mí para cualquier pregunta, cualquier problema. Somos muy amigas.
Como ella nunca se acercaba a mí, pues tengo que buscarlo con mis amigas o en internet. O sea, por ejemplo, tengo una amiga que ya tiene novio y tiene relaciones con él, pues generalmente ella es a quien le pregunto. Más que nada, ahorita estoy en la edad de que tengo todas esas preguntas y necesito que alguien me las conteste, que mi mamá se acerque a hablar conmigo, pero
no creo que sea necesario todavía despertar esa curiosidad.
Estudios sobre el comportamiento sexual y reproductivo nos muestran que las y los adolescentes inician relaciones sexuales a temprana edad y en su mayoría lo hacen desprovistos de información objetiva, oportuna, clara y veraz sobre las responsabilidades y consecuencias que implican la maternidad y la paternidad de un embarazo no planeado.
Mi nombre es Brenda, tengo 17 años y me embaracé cuando tenía 16 años.
El hecho de ser padre es una responsabilidad tan grande que un adolescente no está preparado para hacerlo, ni psicológica, ni física, ni afectiva, ni emocionalmente.
No puedes ir a la escuela, no puedes salir con tus amigas, no puedes ni siquiera dormirte porque estás cansada, porque tienes que pedirle permiso al bebé. Si él no está dormido, no te puedes dormir porque está llorando o está hablando y quiere jugar. Y no le puedes echar la culpa al bebé de eso, es un bebé.
La interrupción de los estudios por un tiempo determinado, la búsqueda de ayuda económica de la familia, de los padres de origen, que genera también una problemática en el entorno familiar, la discriminación para poder obtener un trabajo y también problemas para poder iniciar una relación de pareja en el futuro por contar ya con una paternidad, con un hijo, generan en el entorno de la madre adolescente o de la adolescente embarazada toda una problemática difícil de avanzar sin la ayuda de sus padres.
Si los padres no estamos decididos a acompañar y a formar a nuestros hijos, los estamos orillando a que tomen una decisión o a que ni siquiera tomen una decisión, sino que se enfrenten a una circunstancia que no han reflexionado.
No es fácil, pero o sea, sí, no te mueres, o sea, no es algo como que te vayas a morir por eso. Entonces, pues tienes que echarle ganas por él, o sea, porque él no tiene la culpa de nada. Y tienes que sacarlo adelante porque no es justo que haya gente que se le haga fácil abortar o que se le haga fácil dar una adopción y no hacerse cargo de las cosas que él hizo.
La educación de las y los adolescentes sobre la responsabilidad que implica su madurez sexual y reproductiva es de suma importancia para evitar situaciones que inesperadamente cambien su vida.
Y escuchamos, amigos radioescuchas, el audio, y para ello tenemos como invitada a la licenciada Carol Morán. Ella es docente de la carrera materno-infantil del módulo 9, Género, Mujer y Salud. Bienvenida.
Bueno, tenga muy buenos días, Julio. Es un gusto para mí y para mis estudiantes este día estar con ustedes y compartir con la radioescucha de JSU.
Bueno, también tenemos con nosotros a dos estudiantes, Karina Díaz, bienvenida.
Muchas gracias.
También tenemos a Fátima Quiteño.
Gracias por la invitación, aquí estamos aportando, ¿verdad? Muchas gracias.
Con ella conversamos y, licenciada, ¿nos puede mencionar la educación sexual en El Salvador? Es un tema que se ha debatido ampliamente por diferentes sectores y actores de la sociedad civil, como iglesia y centros de estudio, y se han visto enfrentados en algún momento en la forma de cómo abordar este tema para que los niños y niñas estén educados sexualmente. ¿Considera usted que en nuestro país este tema debe ser abordado para evitar tanto problema del embarazo y que los estudiantes conozcan este proceso natural?
Sí, en nuestro país todavía existen una serie de mitos, una serie de tabú sobre el tema de la sexualidad. Y pues es importante que el abordaje de la sexualidad se haga de una forma integral, ¿verdad? Y lo importante de ello es también que la familia sea el agente socializador en el cual desde una edad temprana podamos instruir de forma correcta sobre el tema de la sexualidad a nuestros niños y niñas, para que cuando sean adolescentes ya ellos vean de forma correcta la sexualidad, ¿verdad? Y no estemos reproduciendo los mitos o los patrones culturales que muchas veces son los que nos limitan en nuestra toma de decisiones con respecto a la sexualidad.
¿La motivación que les llevó a estudiar esta carrera?
Bien, en mi caso sería principalmente como siempre tuve afinidad por los niños, ¿verdad? Y por la atención hacia la mujer. Entonces, ya cuando llegó el momento de decidir qué carrera cursar en la universidad, conocí lo que es la carrera, ¿verdad? Y vi lo que es el pensum, los módulos que la conforman, y pues nada más me llamó mucho la atención y decidí de una sola vez, ¿verdad?, hacer los trámites e ingresar a la carrera. Y hasta el momento, pues, no me he arrepentido y ha costado bastante, pero ahí seguimos. Y al momento estamos orgullosos de estar en la carrera.
Bueno, Karina.
A mí principalmente me llamó la atención desde el principio fue tratar a la mujer a partir desde el área reproductiva, ginecológica y obstetricia. Eso fue lo que mayormente me llamó a mí la atención y pues igual hasta ahora hemos estado en la lucha por sacar esto.
Coméntanos, Fátima Quiteño.
Sí.
¿Cuál es la mejor forma de educar a los jóvenes, niños desde primera edad?
Bien, sería una temática bien difícil porque para empezar tendríamos que educar a los padres, ¿verdad? Porque si, digamos, por ejemplo, se educan a los niños, ya sea en un kinder o en un centro de desarrollo infantil, es bien difícil de que el niño sí adquiere conocimientos y práctica, ¿verdad? Pero si llega a la casa y en la casa se le restringe este conocimiento porque lo ven como morboso o porque no tiene la edad adecuada para saber acerca de esto, como que se elimina todo el progreso que se ha alcanzado en un niño. Como bien sabemos, la sexualidad es desde que nacemos y hasta que morimos. Y es un aspecto central en nuestra vida, desde el momento que se sabe si es niño o niña, si tiene pene o vulva, y es así como se va desarrollando, desempeñando en la sociedad. Entonces, como le decía, es principalmente educar a la familia desde un punto sin tabú, sin morbo, ¿verdad? Y erradicando todo tipo de cosas erróneas. Por ejemplo, solamente pensar de que sexualidad es simplemente tener relaciones sexocoitales. Ese es un error muy importante que la sociedad maneja hasta el momento, en pleno siglo XXI. Pero sería más que todo eso y tener en cuenta que no es algo ajeno al ser humano. Y pues yo, para mi opinión sería eso, primeramente educar a los padres para evitar todo tipo de tabúes.
Karina, ¿qué nos puede mencionar?
Pues la sexualidad es un tema bastante amplio que todos deberíamos de conocer y debería de empezar a conocer a partir desde el hogar, porque en el hogar va a ser nuestra primera escuela en todo lo que respecta a nuestra vida. Y pues este tema es muy importante que desde pequeño nos lo vayan inculcando Y como mencionaba mi compañera Vanessa también, para los padres es un tema bastante tabú, bastante difícil de tratar, porque se piensa, ¿verdad? Se tiene la idea errónea de que al tratar de educar a sus hijos sexualmente hablando, van a iniciar actividad sexual más rápido, ¿verdad? Entonces ese es un tema de error, ¿verdad? Porque lo que se va a tratar de educar a partir de la sexualidad no es el que ellos vayan y ya, ¿verdad?, inician actividad sexual, sino de que conozcan primero, empiecen a conocer su cuerpo, a cuidarlo, y a partir de ahí ellos se van informando, sus hijos e hijas se van informando de una forma para tomar decisiones responsables, decisiones informadas.
Licenciada, hay diferentes problemas sociales, como por ejemplo los embarazos en adolescentes, como ya bien escuchábamos en el audio, sobrepoblación, pobreza, pocas oportunidades de desarrollo social, son algunas de las consecuencias directas o indirectamente de una falta de educación sexual. ¿Cómo influye en los países tanto en su desarrollo como en su bienestar que la población se encuentre educada sexualmente?
Pues influye de gran manera y tiene como un elemento importante en el desarrollo del país, en el sentido que en la medida en que las jóvenes y los jóvenes no se preparen para su futuro o bien su proyecto de vida se ve obstaculizado por un embarazo impuesto o un embarazo no deseado, pues esto limita también las capacidades de superación que tienen estos jóvenes, pensando además en que la juventud o la adolescencia es también el futuro de nuestro país, ¿verdad? La generación que nos va a relevar a los que estamos en este momento. Pero si esta población no está educada y no se forma profesionalmente, pues también limita las oportunidades del país para seguir adelante. Entonces es importante también aportar, o la educación integral en sexualidad, pues también aporta a la toma de decisiones libres, responsables, y que también nos ayude a llevar a cabo nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Como jóvenes, como adolescentes, en nuestra vida pues personal.
Fátima.
El hecho de que la población esté educada sexualmente influirá en la sociedad de una forma positiva, ¿verdad? Porque eso favorece a que la persona adquiera los conocimientos y habilidades para tomar decisiones responsables, autónomas. Es decir, sin coerción alguna, libre de violencia, libre de discriminación, porque la persona es libre y conoce qué es lo que le corresponde, ¿verdad? No anda equivocadamente acerca de su sexualidad, ya que como hablábamos anteriormente, engloba muchos aspectos, tomando en cuenta lo que es el género, la diversidad sexual, también el hecho de reproductividad o la capacidad de criar a una persona, no simplemente el hecho de que sea su hijo, sino que alguien tenemos esa capacidad, lo que también embarga el erotismo, que es parte de la sexualidad y cosas que se nos enseña desde un principio. Y vamos a estar adquiriendo conocimientos erróneos porque sabemos que en internet hay de todo. Por ejemplo, en mi caso, hoy que conozco más o menos, ¿verdad?, acerca de la temática, al leer aspectos de internet son cosas muy erróneas, que aún están basadas en tabúes, en datos que no son verdad. Y los jóvenes así se están educando en estos momentos, y eso nos deja como un vacío bien importante, y es por lo que vemos, por lo que está pasando en la sociedad y los jóvenes en específico.
Bueno, también como mencionaba la licenciada Carol, estos jóvenes pues aprenden a trazarse un proyecto de vida, y dentro de este proyecto de vida, aparte de tener metas y una meta profesional, también empiezan a trazarse su proyecto reproductivo, ¿verdad? Que en este va a constar en que uno puede tomar las decisiones más adecuadas sobre si cuidarme para no tener hijos aún, o cuándo poder tener hijos, el tiempo que se van a tener, cuántos hijos tener y el espacio también entre ellos. Y eso pues nos va a ayudar con esos problemas que son, como usted les mencionaba, la sobrepoblación y también el círculo de la pobreza en que se vive en el país.
En ese sentido, a nivel internacional, el caso refleja que las controversias que se producen en el seno de la sociedad cuando un sector político desde el poder trata de introducir cambios en la educación sexual. Por ejemplo, en España, desde 1985, la interrupción voluntaria del embarazo es legal. El 44% de los adolescentes lo practican y el 31% de las mujeres entre 20 y 24 años. El aborto había pasado a ser un problema sanitario sanitario de alto costo para el país. Licenciada, ¿cómo se encuentra nuestra sociedad? ¿Existe un cierto hermetismo en referencia al tratamiento de la salud sexual reproductiva?
Sí, en nuestro país existen todavía grandes barreras en cuanto al aspecto sociocultural para el abordaje de la temática de la sexualidad. Por lo mismo que mencionábamos anteriormente, porque en nuestra sociedad todavía se cree que hablar de este tema, como mencionaba Karina hace un momento, es motivo como para incentivar a los jóvenes a un inicio temprano de relaciones sexocoitales. Mas sin embargo, se ha determinado por medio de estudios que nos comprueban que si nosotras educamos a los jóvenes sobre la sexualidad, al contrario que se piensa que los estamos incitando a un inicio precoz de relaciones sexocoitales, pues nos refleja que los jóvenes lo que hacen es postergar el inicio de las relaciones sexocoitales, porque han conocido las formas de prevención de las ITS, de los embarazos, y es una medida que cuando nosotras damos la información correcta, una información científica, pues nosotras estamos como dando las herramientas para que estos jóvenes sean capaces de tomar las mejores decisiones en cuanto a salud sexual y reproductiva se refiere.
Bien, también hay que tener en cuenta, en el país, en la sociedad actual, está muy arraigada lo que es el machismo y es el patriarcado, ¿verdad? Entonces, eso es una gran barrera para lo que es la educación en sexualidad, puesto que como ya sabemos, venimos viendo de que la sexualidad es tomada como, no hablemos de eso, porque eso ya sea se ve mal visto, ya sea por la religión o por otros aspectos de vista. Al mismo tiempo, se va limitando a que muchas veces la persona no puede saber de su sexualidad porque en la educación solo se basa en decir no lo hagas por esto, no lo hagas por aquello, o no tienes que saber porque eso es malo, no tienes que hacerlo en estos momentos. Igual como el video decía, el niño está muy chiquito para que sepa en esas temáticas, cosa que es muy errónea, porque bien sabemos que desde el niño, desde que está chiquito, él se va tocando, él se va conociendo. Y muchas mamás cometen el error de evitar esto, ¿verdad? Desde el momento que le dice que no se toque, le está quitando el derecho de conocer sobre su sexualidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para los jóvenes si desde pequeños se van viendo con ese obstáculo por parte de sus propios padres?
De hecho, también en el audio escuchábamos a una madre que decía cómo iba a despertar la curiosidad de su hijo sobre eso. Y pues, porque tienen en mente que sexualidad solo van a ser relaciones sexocoitales. Y no es solamente eso, ¿verdad? Sexualidad abarca muchas cosas, como los placeres que pueden ser tanto sexuales como alguna actividad extra que le guste hacer a sus hijos, ¿verdad? Emociones también, sentimientos, atracciones, igual un vínculo afectivo con otras personas. Y también incluye pues el erotismo y el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Entonces, por lo anterior que hemos expresado, en nuestra sociedad hay muchas barreras que socioculturales, que esos no nos van a permitir hablar abiertamente sobre salud sexual y reproductiva.
En este momento vamos a pasar al segundo audio que tenemos preparado, así que escuchémoslo.
No, ella nunca me dijo nada sobre eso, nunca, no mencionó nada de los condones, nunca, ni una sola palabra, como que sexo era una palabra que no se podía tocar en mi casa.
Y a veces, aunque se explique, ¿no? El adolescente tiene muchas inquietudes, pero no tiene como la orientación adecuada. A veces existe mucho miedo al respecto de hasta dónde le doy información a ese adolescente, y hasta dónde esa información va a ser una invitación o va a ser una regulación de la conducta del adolescente. Particularmente pienso que entre más claro se hable y ese lenguaje se adapte al nivel evolutivo, a la edad en la que se encuentra la adolescente o el adolescente, sería lo perfecto, ¿no? Sería lo ideal.
¿Qué podemos analizar del audio escuchado anteriormente?
Me parece muy interesante lo que se ha abordado en dicho audio. Es importante que nosotras, como formadoras del área de la salud, ¿verdad?, con nuestras estudiantes, pues tratamos de aportarle a la educación integral de la sexualidad. Es importante destacar que a los jóvenes y las jóvenes este tema les resulta un poco complicado a veces abordarlo con sus padres, con los mayores, pero es una estrategia también interesante de reflejar de que cuando nosotras hablamos con los y las jóvenes, pero lo hacemos como con alguien similar o con características similares a él o a ella, obtenemos mejores resultados. Por tanto, nosotras llamamos a los pares, ¿verdad? Que muchas veces nuestras estudiantes en las actividades de trabajo comunitario que desarrollamos en el campus central de la UES, hemos comprobado que es más fácil que el joven o la joven se acerque y aborde diversos temas de la sexualidad con alguien a quien ve parecido a él, que vive las mismas circunstancias y que le hable en la forma en que se comunican los jóvenes. Entonces, muchos de ellos, pues, con el grupo de pares, tratan estos temas de forma más abierta. Y todo tiene que ver también porque, como ya hablábamos anteriormente, el aspecto cultural muchas veces limita una participación o una comunicación efectiva con los mayores o con los padres, ¿verdad? Porque, como escuchábamos, no pueden tocar estos temas porque es prohibido o porque ¿cómo es posible que yo hable esto con mi madre o con mi padre, ¿verdad? Entonces es importante el abordaje también de los amigos o amigas o el grupo de pares, pero que están con una información o un conocimiento técnico y científico.
Hay que mencionar que la educación sexual escolar en Chile, en el año de 1960 se promulgó la Ley de Planificación Familiar y se adoptaron medidas de prevención del embarazo a través del sistema público de salud. Para las estudiantes acá, está claro que la educación en este tema no solo es función de las autoridades de salud, de los maestros, sino también empieza desde el hogar. ¿Cuál es la función que deben desarrollar los padres de familia con sus hijos?
Bien, tener en cuenta que la educación integral en sexualidad no es solo dar información, sino brindar herramientas para cuestionar esta información y reconocer los mensajes sobre sexualidad que se nos presentan en el entorno. Nos educan los medios de comunicación, la familia, los amigos y la cultura. Los padres deben de ser los primeros en educar en sexualidad a sus hijos de una forma integral, sin tabúes y sin quitar nada de lo que embarga la sexualidad. Pero como vemos que los mismos padres carecen de estos conocimientos, ¿cómo va a ser posible que una niña o un niño sea educado de una forma correcta? También decir que la educación sexual integral es esencial porque implica que podemos ser más incluyentes y respetuosos, más felices y más libres como personas, puesto que los niños ya crecen con este pensar más amplio, ¿verdad? Sin tener en cuenta lo que es la discriminación, ya sea por la diversidad sexual, incluyen a niños o mujeres y hombres, también nos respetamos entre nosotras y nosotros, y podemos ser más libres en la sociedad, porque poseemos un conocimiento adecuado y certero de la sexualidad.
Karina.
Bueno, la función que deberían de tomar los padres en este caso es una función tanto educadora como socializadora, ¿verdad? Porque desde todos los aspectos de la vida vamos a ir aprendiendo desde el principio, desde la casa. Esa va a ser nuestra primera escuela, aprender a socializar con la familia, con las demás personas, vecinos. Ahí vamos a aprender nosotros los valores, las actitudes, diferentes comportamientos que pueden ser buenos y malos. Y en esto debería de inculcársenos a nosotros conocimientos sobre sexualidad que vayan siendo apropiados a la edad de los hijos.
Pasamos al tercer audio para luego pues analizarlo.
Muchos padres quisieran estar en los momentos difíciles en los que sus hijos toman decisiones. Eso es imposible. Tus hijas y tus hijos van a tomar decisiones cuando tú no estés. Pero tú puedes acompañarlos, tú puedes prevenirles y ayudarles a tomar buenas decisiones con una formación previa, con valores, con principios, con una educación clara y concisa en el tema de la educación sexual. Padre de familia, debes de creer en la fuerza que tiene una palabra tuya dicha a tiempo. Los padres son un pilar para los hijos, son una fortaleza para los hijos. No dudes en hablar con ellos.
Los adolescentes tienen una necesidad muy grande de comunicación. Ellos son los que buscan acercarse a alguien de confianza. Eso lleva su tiempo, digo yo, que los papás no se desesperen, que las mamás no se desesperen. Ganarte la confianza de un adolescente implica que sueltes como tus miedos.
El proyecto de vida en las adolescentes se convierte en una alternativa preventiva para el inicio de la actividad sexual y para el tema del embarazo. ¿Por qué? Porque les confiere una importancia hacia el proyecto, hacia adelante, hacia lo que pueden lograr y cumplir en su vida.
Los papás y las mamás son el punto de partida para poder formar una sociedad distinta, en función de que ellos son los que tienen a sus hijos en sus hogares, son los que los conocen, son los que los van formando.
Sabemos que los adolescentes están buscando mucha información acerca de este tema, y si nosotros no abrimos las puertas de confianza, ellos buscarán en otras personas que desconocen acerca de este tema. Licenciada, ¿tienen algunas estadísticas de cómo los embarazos en adolescentes han aumentado en los últimos años?
Quizás antes de entrar en detalle de los datos estadísticos con respecto a embarazos en la adolescencia, quisiera definir, según la Organización Mundial de la Salud, cómo define el embarazo en la adolescencia. Y debemos entenderlo que es aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica de la mujer hasta los 19 años de edad. Y la edad más apropiada para ser madre, entendemos nosotras y manejamos, que es entre los 20 y los 35 años, debido a que el riesgo para la salud de la madre y del niño o la niña es menor. Con respecto a los datos estadísticos, nosotras como profesionales del área de la salud manejamos diversas referencias bibliográficas que nos muestran las estadísticas nacionales en cuanto a salud sexual y reproductiva. Y referente a los embarazos en adolescentes, tenemos los siguientes datos. El 22.8% de la población actual en El Salvador tiene entre 10 y 19 años, es decir, una población adolescente. 49% de esta población son mujeres y el 51% son hombres. El 58% está en las ciudades y el 42% se encuentra en el área rural. El 58% de la población femenina del país se encuentra en edad reproductiva. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL 2008, 8 de cada 10 mujeres de 15 a 24 años sexualmente activas tuvieron al menos un embarazo y 7 de estas son adolescentes. La tasa de fecundidad en las adolescentes nos refleja que una de cada 5 mujeres de 15 a 24 años de edad pensaba que no podía quedar embarazada cuando ocurrió el primer embarazo premarital porque era la primera vez. No tenía relaciones sexuales frecuentes o bien por falta de información. El Ministerio de Salud de nuestro país nos dice que El Salvador ocupa el segundo lugar de Latinoamérica con mayor incidencia de embarazos en adolescentes. En el periodo de enero a abril de 2013 se registraron un total de 27.429 embarazadas, de las cuales 8.941 eran adolescentes, lo que se corresponde a un 33%. De cada 1.000 mujeres de entre 15 a 19 años, 89 están embarazadas. Y algo también importante a destacar es que un 56.2% de estos embarazos en adolescentes salvadoreñas son no deseados y en su mayoría también producto de violencia sexual. Podríamos decir de esta serie de datos que se han presentado que el embarazo temprano se asocia a menor nivel educativo, menor desarrollo social y mayor violencia en la familia. Las madres adolescentes tienen 7 veces más probabilidades de ser pobres o contar con menos oportunidades de desarrollo profesional que las madres de mayor edad. Tal como lo mencionábamos hace un momento, con estos indicadores, pues la revisión que hacemos con respecto al desarrollo también de nuestro país.
Fátima y Vanessa, les menciono que en Francia el aborto es legal desde 1975. En el 2001 se modificó la ley ampliando el plazo para llevarla a cabo hasta 12 semanas y autorizó la operación en menores sin permiso materno. La salud sexual y reproductiva no solo podemos limitarnos a los jóvenes y a los adolescentes. Hay familias que no tienen una educación sexual y eso desemboca en el aumento de los números de hijos. Muchas veces no tienen planificados el proceso de embarazo. ¿Cómo se puede educar a las personas adultas en este tema?
Bien, el problema radica en que no sabemos qué es la sexualidad, en su amplitud.
casi nunca se nos enseña que esta no se limita únicamente a la anatomía de genitales o al placer sexo coital. Para comenzar a comprender por qué la educación sexual es imprescindible, necesitamos entender que la sexualidad es más compleja de lo que se nos ha hecho creer. La sexualidad, como decíamos, es un aspecto central de nuestra vida y comienza desde que nacemos con uno u otro genital, ya sea pene o vulva, y a partir de eso se nos asigna un género. Y vivir la sexualidad implica hasta qué punto nos identificamos con este género y los roles que tomamos respecto al mismo. La sexualidad también abarca la orientación sexual, el placer, la intimidad, la capacidad reproductiva y los vínculos afectivos. Todo eso se manifiesta en nuestro deseo, fantasías, creencias, actitudes, valores, comportamientos y nuestras prácticas. Y hasta en forma que nos juzgamos a conocer a nosotros mismos y a los demás. Como venimos recalcando, todo empieza en la familia. Y si los adultos no son educados de una forma adecuada en sexualidad, muy difícilmente las nuevas generaciones van a adquirir estos conocimientos de cómo se debe, ¿verdad? De una forma integral, sin ningún tipo de que le impida conocer los conocimientos adecuados, y no por medio de un amigo que no sabe o sabe menos que yo, o me da cosas erróneas, o si no, educar a los jóvenes solamente en el aspecto de decir no hable de esto, o solo identificar las infecciones de transmisión sexual que son evidentes, ¿verdad? Para meterles miedo a los jóvenes, que si conocen de sexualidad solamente es eso, tener relaciones sexo-coitales, y que si lo hacemos desde muy chiquitos es solamente para iniciar o incentivar a que ellos inicien a temprana edad una relación sexo-coital. Para finalizar, la educación integral en sexualidad no es solo dar información, sino brindar herramientas para cuestionar esta información y reconocer los mensajes sobre sexualidad que se nos presentan en el entorno y nos educan los medios de comunicación, como ya decía, ¿verdad? La familia principalmente, los amigos y la misma cultura que nos rodea.
Karina.
Bueno, educar a un adulto pues es bastante difícil en cuestión de sexualidad, porque si ellos aún no saben qué es en sí todo lo que abarca la sexualidad, pues muy difícilmente lo va a venir a aceptar de otras personas. Y eso quiere decir que tampoco sus hijos van a ir conociendo. Pero sin embargo, pues hay programas como por ejemplo como este y otros muchos programas en radios, en televisión, también en redes sociales, que van fomentando también el hecho de una sexualidad libre y responsable, y que los adultos también puedan ser parte de esto, y que poco a poco pues se vayan destruyendo mitos y también tabús, y así pues mejorar la sexualidad en las nuevas generaciones.
Licenciada, según los estudios que ustedes han desarrollado en la UES, ¿cómo evalúan la educación sexual y reproductiva de los universitarios?
Sí, comentarle que el ciclo pasado, el año anterior, nosotras con las estudiantes hicimos un diagnóstico de necesidades educativas de la población estudiantil, adolescente y joven del campus central de la Universidad de El Salvador. Lo realizamos en el mes de septiembre de 2015 por las estudiantes del módulo 8 en ese momento, y se identificó que al indagar sobre la sexualidad, los y las jóvenes en su mayoría tienen una idea de lo que es sexualidad, pero vinculándola con comportamientos, sentimientos, actitudes y relaciones interpersonales, lo cual en cierta forma es correcto, pero aún así es deficiente dicho concepto. Más de la mitad de estos jóvenes considera que vivir la sexualidad es tener relaciones sexo-coitales, lo cual, como bien hemos dicho, no es la única forma o manera de vivirla, ya que esta engloba mucho más aspectos de la vida. Además, mediante la entrevista se constató que aún prevalecen los mitos y creencias sobre la sexualidad en los y las jóvenes, representando esto un factor de riesgo porque no tienen una información científica para desmitificarlos. Respecto al tema de derechos sexuales y reproductivos, principalmente pues que no los conocen los y las universitarias y universitarios, y por tanto si no los conocen no podrían exigir el cumplimiento de ellos. También se evidencia que en la mayoría no tienen acceso a centros de salud para recibir información y atención en salud sexual y reproductiva, o bien pues no les interesa. Esos son como algunos datos relevantes que nosotras pudimos recabar en el año pasado, en el mes de septiembre.
¿Cuál es otra investigación que ha realizado dentro de la Universidad de El Salvador, y en este caso particular en la carrera de materno-infantil, licenciada?
Pues hemos hecho este diagnóstico justo el año pasado. En este ciclo en curso realizamos también de nuevo un diagnóstico con el objetivo de identificar pues las necesidades en educación con respecto a salud sexual reproductiva, y pues esto nos sirve de base o nos da pie para que nosotras diseñemos una serie de proyectos de intervención que los ejecutamos al interior del campus central de la UES con el objetivo de incrementar el grado de conocimiento de los y las jóvenes universitarias en el área que estamos mencionando.
Ustedes también han hecho actividades fuera de la Universidad del Salvador. ¿Sí, nos puede mencionar algunas?
De hecho, nosotras nos mantenemos en el componente de la práctica clínica en los diversos establecimientos del área de salud en el área metropolitana de San Salvador. Estamos en las unidades comunitarias de salud familiar distribuidas ampliamente en la zona metropolitana de San Salvador. Incluimos también ahí los hospitales nacionales que son de referencia en nuestro país. Y en cada uno de los establecimientos de salud, pues nosotras desarrollamos intervenciones educativas en las cuales estamos trabajando mucho con nuestra población, hombres y mujeres, la salud sexual y reproductiva en sus diversos aspectos. Entonces, llevamos un componente educativo en nuestra formación con nuestras estudiantes y el interés siempre es ayudar a nuestra población, ¿verdad? Y contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva. Asimismo, no solo el componente educativo es el que desarrollamos, sino que también la práctica clínica referida a la atención en salud con las mujeres y los hombres. Para el caso, desarrollamos controles prenatales, controles de planificación familiar, la toma de la citología o Papanicolaou, la evaluación clínica de las mamas en las usuarias que consultan con nosotras. Entonces, abarcamos un buen grupo poblacional.
Fátima y Karina, unas últimas palabras.
Bien, agradecer, ¿verdad?, la invitación para hablar acerca de una temática muy importante para la sociedad, para los jóvenes que están ahorita experimentando nuevas etapas, ¿verdad?, en su vida. Pues la verdad, esto es muy poco de lo que hemos hablado y sería muy importante que todos los medios de comunicación brinden ese tipo de información sobre sexualidad. Pero una información que sea la correcta, ¿verdad? Sin ningún tipo de tabúes, como bien hablábamos, que eso es lo que predomina en la sociedad. Y incentivar a los padres de familia, ¿verdad?, para que se eduquen o implementar algún tipo de programas para que incluyan a los padres, que son los más cercanos a sus hijos y los más importantes en educar, ya que es en el hogar donde se va a adquirir estos conocimientos y no afuera, ni en los medios de comunicación, ni en los amigos, ni mucho menos en el internet, porque es donde se adquieren conocimientos erróneos acerca del mismo. Entonces, eso sería más que todo incentivar a los padres que se quiten todo tipo de pena, pero igual les va a servir a sus jóvenes y adolescentes para que ellos puedan conocer, llegar hasta un proyecto de vida y establecer una buena sexualidad para el ser humano.
Karina Díaz, las últimas palabras.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación, por este espacio que nos han permitido a nosotros venir a hablar sobre sexualidad, y pues también felicitarlos a ustedes por el espacio de opinión universitaria que ustedes tienen aquí, y pues esperamos haber contribuido un poco con esto para todas las radioescuchas.
Licenciada.
Bueno, pues igual que las compañeras, agradecerles a ISUES por abrir el espacio para la carrera Salud Materno-Infantil y pues de esta manera contribuir a la divulgación también de nuestra carrera y de todo lo que nosotras hacemos, tanto en el campus central de la UES como también fuera de la universidad. Y pues esperaremos próximas invitaciones para abordar diversos temas y esperamos que nuestra participación haya sido de provecho para toda la audiencia de ISUES. Muchas gracias.
Bueno, gracias, y gracias también a Renato Jaén, que estuvo atento en los controles, y será hasta la próxima. Julio Maldonado se despide. Hasta luego.
Muchos padres quisieran estar en los momentos difíciles en los que sus hijos toman decisiones. Eso es imposible. Tus hijas y tus hijos van a tomar decisiones cuando tú no estés. Pero tú puedes acompañarlos, tú puedes prevenirles y ayudarles a tomar buenas decisiones con una formación previa, con valores, con principios, con una educación clara y concisa en el tema de la educación sexual. Padre de familia, debes de creer en la fuerza que tiene una palabra tuya dicha a tiempo. Los padres son un pilar para los hijos, son una fortaleza para los hijos. No dudes en hablar con ellos.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.